Hola, mi nombre es Esteban Chervi y te doy la bienvenida a Pulsión Digital. Creamos este podcast de emprendimientos y negocios digitales para que te conviertas en una mejor versión de tú mismo. Te invito a conocer los webinars, los cursos de marketing y la comunidad de profesionales digitales en pulsiondigital.com. Si este podcast te gusta, nos gustaría muchísimo que lo califiques en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o desde donde nos escuches. Y si este episodio te sirvió, no te olvides de compartirlo en tus redes sociales mencionando a @pulsiondigital. Por último, si quieres crear o alojar tu sitio web en un web hosting con soporte personalizado, te recomendamos a nuestro patrocinador neolo.com. Marina, ¿cómo estás?
Hola Esteban, ¿cómo andás? ¿Todo bien? ¿Y vos?
Muy bien, muy bien. Día soleado hoy en Buenos Aires. Pude ir a dar una vuelta a la plaza, escuchar un poquito de algún podcast, así que contento. ¿Vos cómo va todo?
Muy bien, hoy arranqué los viernes. Arrancamos con clase de carrera de grado, así que ya hay clase. Ya tuvimos una reunioncita de la agencia. Y bueno, ahora la idea de los viernes es cortar temprano y sí ir a dar la vuelta a la plaza que viste vos. Así que muy bien, por suerte.
Digamos, acercaste dos conceptos o dos actividades de tu vida, una que tiene que ver con la educación y otra que tiene que ver con la agencia. Contale a la audiencia quién es Marina Taliberto.
Hola, audiencia, ¿cómo andan? Estoy encantada de estar acá. Bueno, ante todo no disociarlo, ¿no? Marina Taliberto es, no, yo soy una persona muy multifacética, una emprendedora de internet. Hace 21 años que trabajo en la comunicación digital. Empecé escaneando fotos. Hace 10 años que tengo una agencia que se llama Sup Interactive, pero el camino hasta llegar ahí fue muy largo. Pasó desde la autogestión, la creación de páginas, trabajar como planificadora de medios, como project manager, a convertirse en una gerente de marketing digital, que era una cosa que allá por el año 2007 no existía, lo estábamos definiendo en el momento. Trabajé para una network latinoamericana que luego se convirtió en Punto Fox. Y desde ese camino de trabajar en internet siempre con los contenidos y luego con los productos y luego con los medios. Y siempre yo soy una fanática de la cultura popular y del cine y de la música, encontré un estilo de comunicar que pone el foco en la historia de la persona y en cómo se relaciona con la tecnología. Y así devino Sup Interactive, que ya este año también cumple 10 años. Por otro lado, me dedico a la docencia, porque tuve la fortuna en la vida de haber ido becada a la universidad con mucho esfuerzo. Y tengo una familia de docentes y tengo esa cosa de siempre quiero devolver. Y desde muy chiquita, apenas una profesora confió en mí para ser ayudante, arranqué a la docencia. Y mi misión docente es esa, que las personas que toman cursos, ya sea de grado, de posgrado, lo que sea que vengan a estudiar conmigo, los emprendedores, la idea es que dejen de ser usuarios, de que puedan conectar todas esas partes distintas que tiene la comunicación en redes sociales, en marketing digital, estas palabras que se ponen de moda, omnicanalidad. Mi objetivo, y Marina Taliberto como profesional, es una persona que quiere ayudar a otras a conectar los puntos y conectar con la gente y poder dar un mensaje que dé resultados, porque al fin y al cabo soy publicitaria de base.
Sí, y estamos además en una época en la cual, bueno, cada vez hay más educación. Digamos, el contenido está, uno googlea y está todo, digamos, ¿no? De hecho, aprendemos leyendo, escuchando, viendo y haciendo. Sin embargo, uno de los principales desafíos es la logística de esa información, me parece, ¿no? Es decir, ¿cómo podemos hacer para que ese conocimiento, digamos, se adapte lo mejor posible a las personas, ¿no? Que lo podamos aprender y que después podamos implementarlo, ¿no? Entonces, en todos los años que tenés de experiencia como educadora, como docente, que, digamos, que bueno, no solamente eso pasa en las aulas, ya sean virtuales o presenciales físicas, sino también imagino que con clientes, ¿Cuáles son algunas de los aprendizajes más grandes que tuviste como educadora a la hora de poder transmitir ese conocimiento que, le cuento a la audiencia aparte, Marina es muy buena docente? O sea, no suelo decir, digamos, describir a alguien o decir a alguien qué opino de alguien si no pongo mi firma, mi nombre, en este caso sí lo estoy haciendo. Entonces, bueno, preguntarte esto, ¿cuáles son algunos de los aprendizajes que tuviste como maestra, como educadora, como docente?
Ante todo, esta conversación que hemos tenido muchas veces con vos de que la educación sucede en dos o tres fases. Y me gustaría abordarlo para responderte así. Por un lado, vos tenés el diseño curricular, el trabajo de contenidista, el hacer esa curaduría de pensando en quién va a cursar y los objetivos que tiene delimitado un programa, una materia, un workshop y el tiempo que tenés para hacerlo, empezar a diseñar esa currícula que te va a permitir que las personas logren lo que vinieron a buscar. Muchas veces sucede que me mandan una propuesta para contratarme de un lugar y veo el programa y el programa es inabarcable para el tiempo que hay. O la audiencia está desconectada o de lo que se va a tratar. Entonces, para mí la fase 1, lo principal, y en esto haber laburado de Project Manager 5 años me sirve mucho, es ¿cuál es el alcance? ¿Cuál es el alcance de esta propuesta? ¿Quién es la audiencia y cuál es el tiempo disponible? A partir de ahí, armar un índice de trabajo e ir de lo general a lo particular. Por ejemplo, supongamos que queremos hacer un curso de 2 horas de Instagram. Bueno, hay temáticas como cómo implementar Shops, que te voy a decir, esto es una mención a la existencia y no es posible hacer la implementación si vamos a pasar por todos los temas que tiene Instagram, desde diseño del feed, stories, uso de los diferentes atributos de las stories, consejos de curaduría para fotos, todo lo que es Instagram en texto, todo lo que son hashtags. Entonces, doy el ejemplo de Instagram porque es algo que la mayoría de la audiencia que nos escucha maneja y tiene el desafío en cotidiano de resolver. Y creo que ahí está la primera clave, en el diseño como docente. Obviamente he hecho muchos planes que salieron mal en 18 años y muchos planes que salieron bien. Y con el tiempo fui desarrollando una metodología de cómo enseño. En esa metodología de cómo enseño, y ahí pasamos al punto 2, independientemente de cuál sea el tema, nuevos medios, marketing digital, marketing multigeneracional, audiencias, redes sociales, un workshop de diseño de voz de marca, montones de, y así la audiencia va escuchando un poco de las cosas de las que enseño, la metodología tiene que ser lo suficientemente clara para vos como docente de que independientemente de la audiencia y el tiempo, vos puedas ir adelante con tu proceso. Por ejemplo, yo tengo una mecánica y nunca le contesto a nadie, Esteban, las preguntas que me haces. Yo tengo una mecánica donde siempre tiene que haber algo que la persona pueda vivir por sí misma. No importa si estamos hablando de cómo generar un árbol de territorios de marca a comunicar en redes sociales o si estamos analizando cómo podemos hacer para mejorar los subjects de nuestros mails en el proceso de e-commerce. Siempre trato de darle un ejercicio práctico, aunque sea corto, para que puedan cuestionarse a sí mismos los conceptos que acaban de escuchar. Entonces, como que divido el tiempo. Si sé que tengo una hora, sé que voy a dejar 15 minutos para preguntas y ejemplos. Y, por ejemplo, cuando trabajo con emprendedores, que eso me pasa mucho, que por ahí tengo un aula física o virtual donde tengo gente que tiene un vivero y vende plantas hasta alguien que tiene un software de gestión sentados en la misma aula. Eso me pasa en muchas instituciones, por ejemplo, en CAME. Les hago hacer una ronda rápida donde me digan de qué son sus emprendimientos. Entonces, yo voy adaptando en tiempo real, en el momento que sé que voy a usar un ejemplo a todo un concepto, trato de que se me ocurra algo de lo que hay en el aula. Porque está comprobado que si nosotros podemos generar esa conexión en la que el otro ve que fehacientemente hay algo para ver, él o ella o ella en su contenido, siente que puede implementarlo. Siente que es posible. Y muchas veces lo que me ha pasado, le cuento a la audiencia, enseño nuevos medios hace 18 años, es que del otro lado a veces lo ven un poco imposible. Es como, mirá, yo vendo tal cosa y vos me venís a hablar de algoritmos que siguen el comportamiento de lo que las personas ven y buscan en internet. A veces se hace muy abstracto. Bueno, todo lo que sea ejemplos va para adelante. Y por último, el desafío de diseñar ejercicios que las personas puedan hacer de una manera que sientan que les sirve. Si hay algo que yo odiaba de la universidad, y eso que soy, lo digo ante todo el mundo, una nerd terrible, era cuando yo sentía que lo que me mandaban a hacer no tenía un asidero en la realidad. Tanto con los alumnos, como con emprendedores, como con workshoppers, o mismo cuando doy una charla, lo que quiero es que cada uno sienta que lo va a poder hacer. Entonces, hace ya unos 4 años, empecé a dar templates en mis cursos. ¿A qué llamo un template? Una ficha vacía para poder vivir un proceso y que lo puedas hacer vos solo con el ejemplo que quieras, cuando te haya decantado la información. Creo también que vivimos en una época muy acelerada y que darle ese template, ese ejercicio para llevarse a las personas, que lo va a poder hacer cuando esté reviendo sus notas, cuando lo esté digiriendo, también ayuda a vivir una experiencia y al mismo tiempo a desmitificar que esto es una cosa, viste, de gurúes espaciales. Si ustedes, audiencia, saben, con Esteban nos conocemos hace muchísimos años y nos reencontramos hace unos pocos, y sabe que soy una persona muy directa y a mí me gusta que la gente pueda hacer. Sí. Así que esos son mis secretos para enseñar. Quiero quedarme este audio para siempre.
Va a quedar para siempre. Eso es lo interesante del podcasting. Y que me gustaría como que subrayemos y si podemos expandir un poco, digamos, el último punto que para mí es como clave, ¿no? Que es cómo hacemos para llevar lo que aprendemos a la práctica. Porque me pasa que veo que hay muchísimas personas que hacen cursos, que hacen webinars, o sea, los consumen, ¿no? Pero consumir, de alguna manera, bueno, tiene distintos niveles de interacción, porque uno puede estar sentado o sentado pasivamente, escuchando, mirando, pero que bueno, está bueno, porque está bueno saber también, ¿no? Hay varios autores que hablan de la pulsión epistemofílica, ¿no? Que es ese amor por el conocimiento y por el saber. Pero en digital y en el mundo al que estamos yendo, un mundo cada vez más competitivo, cada vez más abierto, que continúa siendo bastante desregulado a pesar de todo, con lo bueno y lo malo, pero digo, es clave poder pasar a la práctica, es clave poder implementar, porque ¿de qué sirve hacer un curso, aprender en un webinar, escuchar un podcast y aprender algo nuevo si después no lo implemento, ¿no? Entonces, ahí se juegan distintos factores, pero ¿qué recomendaciones darías vos para aquellas personas que muchas veces son la mayoría, ¿no? Que aprenden algo, pero después no lo implementan, porque los dos sabemos, ¿no? Que cuando uno no practica y cuando uno no hace, uno no aprendió a hacer. O sea, no lo pudo incorporar. Lo vemos en el deporte, lo vemos, bueno, en cualquier profesión. ¿Qué nos puedes decir al respecto?
Hay un momento para hacer y hay un momento para no hacer. Hay un momento para escuchar y hay un momento para procesar. Y ahí creo que está, y acá me voy a poner generacional, mucho el valor que tenemos como generación, la generación X, que somos personas que llegamos a tener, en mi caso, la carrera universitaria, con una digitalización a medias. Entonces, me parece que manejamos unos tiempos, los que somos los denominados señals, que estamos ahí en el medio, que lo veo en muchos, lo veo en coach, los veo en profesores.
Para estar todos en la misma página, generación X, ¿cuál sería?
La generación X es la gente que nació desde el 65 hasta el 80, pero por los efectos escalonados de la globalización, hay un conjunto de gente que nació, puede haber nacido entre el 76 y el 84, que puede ser un poco X y un poco millennial. Son los que se llaman las personas de la transición digital, los migrantes digitales, siendo los millennials los nativos digitales. Todo esto tiene un punto, Me parece que vivimos en una época muy acelerada donde tenemos una infoxicación e incluso como todas las cosas que nos gustan las podemos intensificar al extremo, pasa eso también con el aprender, con el hacer cursos, con el consumir contenido. Eso yo lo trato mucho en las campañas donde tenemos que encontrar la frecuencia de cuánto entretenemos y cuándo empezamos a ser molestos.
Pensé que ibas a decir en terapia, porque la verdad que es un tema.
No.
En algún punto nos atravesó a todos, ¿no? La infoxicación, así que sí.
Sí. Bueno, sí, en terapia hablamos otras cosas de lo que te hace a vos misma trabajar hace 21 años en digital. Ese es un tema recurrente. Lo que le pasa a esos migrantes digitales, la gente que nació en ese periodo, es que todavía tenemos el concepto de que estudiar tiene una parte que es pesada y que después hay una parte que es satisfactoria. Y me parece que, como dice Mark Fisher en su ensayo de Capitalist Realism, que es un ensayo que le recomiendo leer a todo el mundo, que habla también de la transformación de la educación en una de sus partes, estamos hacia una institución que pasa del control al entretenimiento, y entonces, como muchos de nosotros elegimos escuchar un podcast o hacer un webinar en vez de meter otro capítulo de una serie en Netflix porque sentimos que perdemos el tiempo de nuestras vidas, nos volvemos un poco adictos a que está al mismo nivel que otros consumos que son entretenimiento. Entonces, a veces eso hace que te lleve más trabajo poder llevarlo a la práctica. Porque empezamos a consumir contenidos todos al mismo nivel. Entonces, la vuelta que yo le encontré a eso es, si yo te doy un ejercicio práctico, algo que tenés que hacer, me pasa mucho con cuando hacemos los talleres de emprendedoras que vienen a hacer diseño de marca y plan de comunicación para redes sociales, que cuando empiezan a hacer los ejercicios de cómo hablan, de sus paletas de colores, de cuando hacemos un ejercicio que es un mapa conceptual donde, bueno, si tu marca fuera una marca, de todas estas categorías de producto, ¿qué marcas compraría? Ahí cuando empezamos a tener la experiencia es que pasamos de esa actitud pasiva de que es lo mismo estar haciendo este consumo de un video en YouTube de un analista que te muestra cómo hacer optimización de funnel de conversión, que son espectaculares, a poder hacer un ejercicio por vos misma. Creo que si en la parte de la capacitación me echamos que puedas empezar a ver que es factible hacerlo por vos mismo, después llevarlo a la práctica te va a ser más fácil. ¿Se entiende el punto?
Sí, es súper interesante y da para profundizarlo. Bueno, está el infinito ahí. Muchísimos para ver. Me gustaría que nos enfoquemos un poco en vos y tu experiencia como emprendedora y cómo ves lo que, si se puede llamar, ecosistema. Es real que, digamos, hay la mayoría de los emprendimientos, la mayoría de las agencias son lideradas por varones. La mayoría también de los cursos, las capacitaciones, ¿no? No quiero decir cursos solamente, pero las capacitaciones en general también las suelen hacer varones. Pero, sin embargo, cada vez más se le está dando visibilidad a que las mujeres puedan emprender. Y a mí lo que me parece interesante de esto es que vos ya lo venís haciendo hace 20 años o más. Entonces, ¿qué recomendaciones podés dar, bueno, sí, a mujeres, pero bueno, también a varones, ¿por qué no? Pero a todo aquella personas. Que se sienta que... A todas las personas, sí, que sí, que puedan sentir como que les es difícil, que les es difícil emprender, que les es difícil empezar, crear una marca, exponerse, ¿no? Con todos los miedos que eso implica. ¿Cuáles son algunos de tus aprendizajes? ¿Cuáles fueron los miedos que pudiste derrotar o gestionar para poder seguir adelante igualmente?
Audiencia, que el conductor sea psicólogo hace que sea muy buen preguntador.
Vamos.
Vamos a ir por partes porque preguntaste muchas cosas. También en eso haber sido PM como que me enseñó a poner las cosas en cajitas.
Uno. Para que respondas lo que quieras, básicamente. Bien. Para que vos elijas, gobernás vos de alguna manera.
Sí. Oh, es un lujo ser esta clase de invitada, sin guión. En mi época de marketinera, de multinacional, era muy estricto el tema de los guiones.
No, acá ya, la audiencia ya sabe, acá estamos para aportar valor, para que aprendan algo nuevo, que nos conozcan, que nos sigan, que podamos interactuar. Es, lo único importante es eso, estar bien cerca y ser mejores.
Vamos a hacer en tres partes la respuesta. Parte de la respuesta 1. Emprendedora hace 21 años en Internet, cuando Internet era una cosa de varones de sistemas. Sí. Comunicación, agencia y moda, siendo una nerd total y en una época donde había muchos estereotipos de género de cómo debía verse una mujer que trabajaba en publicidad. Por suerte estamos en el siglo, en la segunda década del siglo XXI y esos estereotipos, hay mucha gente trabajando para que cambie. Desde el día uno que empecé a laburar me di cuenta que había que poner las voces de las mujeres en las tecnologías. Yo de base soy bachiller en informática del secundario y soy licenciada en publicidad y empecé a emprender en 2001 con un estudio de diseño en un panorama donde era muy difícil la idea de entrar en una agencia y sobre todo de hacer digital, que era lo que yo tenía ganas de hacer entre lo que más o menos programaba y la especialización en arte que había hecho. Entonces, lo que aprendí en la primera vuelta del primer emprendimiento que lo tuve de los 20 a los 24, que se llamaba Killer Coballo, con dos socios varones, fue que necesitaba ir a aprender algo en la vida corporativa que me enseñara a crear una empresa más grande. Killer Coballo hacía imagen integral desde sitios locales, plotear vidrieras, papel y web, porque el negocio de web en 2001, imagínate Esteban, que era muy pequeño en Buenos Aires.
Muy chico.
Después, cuando sí ingresé, después de cerrar ese negocio al mundo de las agencias, fue que me encontré con este tema de los traffickers son varones, de cuentas y project manager son las chicas, directora de arte es mujer y diseñador de producción es varón. Y como una cosa bastante estereotipada, estamos hablando de 2004, ni hablar de disidencias, ni hablar de diversidad, ni hablar de otras cuerpos y otras maneras. Por suerte, eso hoy ha cambiado mucho. Y desde los distintos feminismos y transfeminismos hay toda una manera y una apreciación de la diversidad y un esfuerzo muy grande de ser representada. Y yo le digo a cualquier persona, independientemente de su condición o de su minoría o de su situación, y acá pasamos a la parte 2 de la pregunta, es, hay que estar un poco loca para emprender. Hay que tener en un momento un salto de fe de esa cosa que vos querés hacer, la vas a poder hacer y la vas a poder hacer bien o mal y que vas a tener que estar dispuesta, es como aprender a andar en patines. Ahora mi hija de 6 años está aprendiendo a andar en patines. Tiene rodilleras y coderas y una muñequera. Y antes aprender a andar en patines era romperte las rodillas y que te sangre.
Sí, sangre.
sangre. Había que tener ganas de aprender a andar en patines. Entonces, lo que le digo a la gente que quiere aprender en digital es, hoy en día tienen miles de millones de recursos gratuitos disponibles que van a ser sus coderas y sus rodilleras, que confíen en las personas que realmente, genuinamente, dicen que quieren ayudarlos. Es una industria donde sí hay muchos vendehumos. Si están escuchando a Esteban, es porque saben que él no lo es. Pero sepan
Y si alguna vez hay algún atisbo de eso, por favor avisen que frenamos enseguida.
Sí. Pero yo creo que hay una parte de trabajo personal con una misma, de querer salir y decir, hola, yo soy Marina, tengo SUP Interactive hace 10 años, enseño en 5 universidades, soy una persona muy tímida que me pone nerviosa que me estén muy cerca. Hay una cuestión de la vulnerabilidad y de contar quién sos, que hoy en día es fundamental para tu emprendimiento. Y creo que tenés que estar dispuesta a que no vas a ser target para todo el mundo. Y que por suerte estamos en 2020 y que hay mercado para todo el mundo. Si hay algo que tiene maravilloso internet para mí, que la veo desde la primera vez que vi internet en 1996 en una excursión del colegio y la vivo todos los días de mi vida y a veces la odio y hago huelgas de desconexión, que las recomiendo también mucho a todos los emprendedores digitales, es fundamental el tiempo de desconectar la mente, es que hay mercado para todos. El otro día vi un producto genial, era un cajoncito de 1 metro por 60 centímetros de madera con tierra, con pan de pasto para ponerle a los perritos en el balcón. Dije, la persona pensó, esto es un genio, porque ese producto está pensado específicamente para una necesidad coyuntural en medio de esta pandemia, en una situación donde creo que el 70% de la gente en capital vive en departamento, y ahí decís, ¿encontraste esa necesidad? Bueno, hay todo un ecosistema digital alrededor tuyo lleno de herramientas gratuitas para que si te animás puedas probar cómo te va. Porque lo que el emprendedor sabe hacer es su producto. Y lo que tiene que aprender a hacer es a comunicarlo y a encontrar los vehículos y las personas que lo ayuden a llevarlo adelante. Y como alguien que hace eso hace 21 años, marcas de Dell, HP, Personal, Redlink, Jack Motors, Red Europe, Grisino, Liderma, marcas grandes, pequeñas, todo lo que hacemos con emprendedoras, con Ladies Branch, con Kame. Este es un ecosistema el que tenemos muy generoso de gente talentosa y generosa que quiere que a los otros les vaya bien. Nosotros nos conocimos hace muchos años con un grupo de gente que quería que los demás se llevaran bien, que era Palermo Valley. Entonces, cuando me decís cómo es el ecosistema, yo creo que el ecosistema emprendedor de Argentina es bárbaro. Tengo amigas que son mis amigas hace 12, 14 años y las conocí laburando. Y si ustedes, emprendedores que nos escuchan, pertenecen a algún grupo, minoría, disidencia, hoy en día tienen la ventaja de poder encontrarse con otros, con otras y con otres en todos los espacios. Hay que solamente animarse a salir y a probar. Que no digo que sea fácil. Como dije hace un rato, hay que estar un poco loca, porque en un país como la Argentina, tener la oportunidad de tener un sueldo fijo versus la incertidumbre de que no vas a saber lo que va a pasar mañana, es un acto de valentía total.
Sí, estoy de acuerdo. También, como para pensarlo, en este podcast tuve la oportunidad de entrevistar a personas de distintos países, de Perú, de Colombia, de México, de España y también de Argentina, por supuesto, de Chile. Pero lo interesante es esto, ¿no? Que más allá de la geografía, hay personas que realmente tienen la voluntad y la actitud de colaborar con los demás, ¿no? Entonces, eso está bueno porque significa que hoy por hoy nos separa un mensaje de cualquiera, ¿no? Hoy por hoy alguien que está en Latinoamérica puede vender para Europa, por ejemplo, para Estados Unidos. Alguien que está en Europa puede subcontratar en Latinoamérica. Digo, hoy las posibilidades son muchas más que antes y creo que es clave esto de tratar de planificar también desde dónde queremos tener revenue, desde dónde queremos que estén nuestros clientes, ¿no? Sobre todo porque quienes estamos en Latinoamérica a veces es muy difícil gestionar la incertidumbre. Bueno, en España pasa lo mismo también, pero es otro nivel, ¿no? Dentro de todo está en Europa. Entonces me parece que eso es clave, ¿no? Como vos decís, Marina, hay que estar un poco loco. En algún momento hay que soltar y hay que lanzarse, ¿no? Tirarse a la pileta. Y ahí quería hacerte una pregunta más. Tiene que ver con ¿cuándo es el momento de lanzarse? O sea, tenemos como este espíritu de nerd, si queremos, ¿no? Digamos, de investigar, de aprender, de leer, de obtener conocimiento, por ejemplo, del mercado, de los productos, de los competidores, de los canales para alcanzar a la audiencia, los canales de adquisición, las plataformas de billing, bueno, el nivel de soporte que uno tiene que ofrecer, todo, podemos indagar muchísimo. Pero en algún momento hay que dejar de leer, hay que dejar de consumir y construir, hacer y lanzar. Obviamente no se lanza una vez, se lanza muchas veces, se itera, se va mejorando. Pero ¿cuál es ese momento en el que uno tiene que decir, bueno, hasta acá leí, hasta acá investigué, ahora esta es mi propuesta de valor y la lanzo al mercado? ¿Para vos cuándo es ese momento?
Ante todo quiero decir que ese momento es muy particular y muy personal. Y que somos personas completas y que dependiendo de cómo estés vos como persona, ese momento va a ser más rápido o más lento. Habiendo dicho eso, hablando precisamente del emprendimiento y del producto, para mí el momento de lanzar es cuando vos tenés un producto que es presentable, que es prolijo, pero que sabés sí. Que le falta. Y que el riesgo de seguir avanzando sin lanzar es más grande que el riesgo de probar. ¿A qué quiero decir con esto? Me pasa mucho con cuando hacemos una marca a lanzar a redes, que a veces nos comemos 3 estrategias antes de lanzar. Eso me pasó con una marca. Recién fue la 4ª estrategia la que se lanzó. ¿Y qué otras estrategias? Y otras marcas vienen y es, no hay tiempo de estrategia, tenemos que salir ya. Ahí lo que le digo a la emprendedora es, si vos tu producto tenés todas estas preguntas aún sin responder, pero hace lo que tiene que hacer, vamos para adelante. Dejemos de dar vueltas. Porque el costo de seguir invirtiendo tiempo y dinero en suposiciones es más alto que el costo de salir y probar. Eso me ha sucedido con ropa, con cosmética, con un software de gestión, con aplicaciones, con turismo y paquetes y pases de trenes a Europa. Una cosa es cuando el producto es un producto nativo digital, vos estás emprendiendo, nunca tuviste local y te lanzás directamente al e-commerce. Y otro es cuando vos sos un emprendedor o una empresa offline y te querés lanzar al ecosistema digital. Por lo general, la persona que emprende desde hacer un producto y un servicio y tiene la cabeza de que lo va a hacer digital, va probando de a poco y al mismo tiempo invierte mucho en el cimiento estético, más a veces que en todo lo que tiene que hacer para que el circuito del e-commerce funcione. A veces nos llegan los casos donde el producto es divino, está lanzado, están lanzadas las redes, está lanzado el e-commerce, es un producto nativo digital. Y digo nativo digital desde su concepción de negocio, de cómo va a ser plata.
Sí.
Y después, ¿cómo son los mails que te llegan? ¿Cómo es el traqueo del correo? ¿Cuáles son los mensajes? ¿Cómo te llegan una vez que compraste las siguientes ofertas? ¿Cuál es la propuesta de valor del contenido y de la marca? Esa parte es en la que empiezan a consultar, como que tienen un primer gran lanzamiento con Friends and Family y después hay como un retroceso. A esa gente valiente, lo que le digo es que se rodeen de buenos asesores. A los que se tienen que transformar y agarrar los canales nuevos, esos son los que suelen dar muchas más vueltas en sentirse seguros. ¿Por qué? Porque tienen un negocio que les funciona y les plantea un desafío. Este año que estamos viviendo, lo que hizo, y no lo digo yo, lo dicen los estudios a nivel global, es acelerar la transformación digital en unos 5 años. En ese sentido, lo que les digo es, yo los entiendo, ustedes tienen un nombre y una marca, no tengan miedo. Le está pasando esto a muchas empresas B2B que tal vez nos estén escuchando, que están más acostumbradas al trato personal. Y creo que me fui un poco de la pregunta del producto, pero creo que lanzar digital es como lanzar una empresa nueva. Sí. Que se animen, que el ecosistema digital, LinkedIn, Instagram si son muy visuales, todo lo que pueden hacer a partir de una estrategia de inbound, ustedes tienen el expertise y van a poder hacerlo conociendo su producto. ¿Se respondió bastante la pregunta o me fui muy por las ramas?
Bueno, está bueno irse por las ramas porque así podemos dibujar el árbol, ¿no? Y cuando emprendemos hay mucho árbol, mucho bosque, así que me parece que está bueno. Aparte estás aportando desde lo que sabes y desde lo que sabes hacer. Entonces, es súper interesante. Y bueno, contarte, vamos 40 minutos, más de 40 minutos, excelente. Siento que fueron 5, pero para ir cerrando, me gustaría que, bueno, diste ya un montón de consejos, de recomendaciones a la hora de emprender en digital, en redes. Te dejo un par de minutos, decí lo que quieras, de lo que te parezca que le pueda aportar valor, que le pueda servir a alguien que quizás ya tenga un producto, pero que lo quiera mejorar, que quiera pasar a un siguiente nivel. Pregunta abierta, lo que quieras.
Ahí cuando dijiste el que quiera dar un salto, voy a hablar de algo que me apasiona, que es esta teoría de las multigeneraciones.
Vamos.
Emprendedor amigo que estás escuchando, tu audiencia no es tu audiencia. Tu audiencia son todas las audiencias. ¿Por qué? Porque vivimos en un mundo y con esta aceleración digital donde la gente consume contenido y ve contenido más allá de dónde es que viene ese contenido. Con lo cual, tu producto, tu servicio puede llegar a tu audiencia correcta a través de una audiencia que vos creías que era la audiencia incorrecta. Trabajé mucho con marcas de niños a lo largo de mi carrera. Incluso desde mucho antes de ser madre, las marcas de niños siempre me gustaron. Tengo un hobby secreto que es escribir cuentos para chicos. Nunca publiqué ninguno. Y siempre me pasó con las marcas de chicos que están obsesionadas con hablarle a las madres o hablarle a los chicos. Y con todas las marcas de chicos que trabajé, les hice una revolución adentro, porque hice contenido para abuelas, hice contenidos para los que se llaman las professional aunts, que son tías sin hijos que decidieron no tener hijos y que sus sobrinos son la luz de su vida. Sí. Para los padres que existen, y si queremos tener hombres que ejerzan una paternidad presente, el poder de la comunicación es enorme y tenemos que incluirlos discursivamente. Recuerdo una pieza hermosa que hicimos para un día del padre con Broer, una marca hermana de Grisino, pero de aire francés, donde toda la pieza era un video en color sepia de un papá envolviendo en un fular a su bebé, con una música hermosa. A lo que voy con estos ejemplos es distintos roles, distintas audiencias, distintas edades, conforman una familia o conforman una familia elegida de un entramado social, en estos modelos de otras maneras de vincularnos, donde no estamos pensando en mamá, papá, nene, nena, abuelo, abuela, sino en grupos de millennials, amigos que no tienen hijos y que ya están armando planes para envejecer juntos. Lo que les quiero decir de esta teoría de la multigeneración es que tu mensaje puede llegar a la persona correcta a través de una persona que quiere mucho a esa persona correcta. Entonces, cuando pensamos las marcas desde la diversidad, y en ese sentido siempre me gustó mucho las marcas de moda que empezaron a trabajar con mujeres mayores, como mi ídola Iris Apfel, que tiene 96 años, les puedo decir que hay mucho más para analizar en las audiencias y en un producto y en cómo encararlo. Tengo una amiga emprendedora que hace pelo de color de fantasía y su marca de tinturas, Salón Pompadour, Clem Pompadour. Y ella tiene gente desde 14 años que va pidiéndole permiso a la mamá para hacerse un mechón de color, hasta gente de 60, 70 que dice, es el sueño de mi vida poderme estar haciendo este adorno en la cabeza. Entonces, la conclusión es para todo aquel que tiene un emprendimiento, un producto y un servicio que le funciona bien, probá una audiencia nueva en la que nunca hayas pensado que podías trabajar. Ese es como abrir nuevos caminos. Y me parece que es un recurso que a veces no nos lo planteamos y que puede servir.
Parece que es súper interesante porque además las personas necesitamos reconocimiento de los demás, algunos más, otros menos, pero todos necesitamos reconocimiento, todos necesitamos ser nombrados. Entonces es muy interesante si nosotros, como desde nuestras marcas, digamos, empezamos a, bueno, esto, a mencionar y a comunicarnos con aquellas audiencias que nunca antes ni nosotros y quizás tampoco nuestros competidores, nuestros colegas las tuvieron en cuenta. Entonces, seguramente puede haber muchas oportunidades súper interesante para... Me dejas pensando también. Marina, súper, súper bueno todo lo que estuvimos conversando. La verdad es que fue un placer. Quiero agradecerte por haberte tenido acá, por haber invertido tu tiempo y haber compartido con nosotros. Es muy valioso. Quisiera que, bueno, que nos digas dónde te pueden encontrar, dónde te pueden contactar, cuál es un buen canal, cuál red, cuál mail, cuál sitio, lo que quieras dar.
Bien, pueden ver el sitio de la agencia en supinteractive.com. Crean en su sitio web, crean en tener sus propios activos digitales. Pueden ver el Instagram de la agencia, que es @supinteractive. Pueden seguirme a mí como ser humano en mi muy caótico y sin estrategia Instagram, donde comparto todo lo que me llama la atención, donde conozco gente y audiencias y hago mucha curaduría de cosas multigeneracionales que me gustan, desde películas hasta decoración de interiores, pasando por tendencias de ciberactivismo, que es @marinataliberto en Instagram. Y si me quieren mandar un mail, pueden mandarme a marina@subinteractive.com. Lo que dice mi bio es real, invierto tiempo en gente que me parece interesante. La verdad es que me encanta haberme podido sumar hoy acá al podcast. Me encanta que hayamos podido implementar, hacer este curso juntos de redes sociales en Pulsión. La verdad es que estoy muy contenta con las cosas que estamos compartiendo. Gracias, Esteban, por darme este espacio.
Gracias a vos, Marina. Bueno, sí, como dijo Marina, tenemos un curso. No era el motivo, obviamente, por eso no lo mencioné al principio, no era el motivo de esta entrevista. Esta entrevista, digamos, la idea era aportar valor sin vender nada a cambio, pero bueno, estamos justamente con, con un curso de social media, de redes, con Marina, que está buenísimo. Bueno, venimos encuestando inclusive a las alumnas, a los alumnos, y bueno, con muy buen feedback, así que estamos felices. Está súper interesante, lo estoy haciendo yo también, porque me parece interesante, digamos, nunca hay que parar de aprender. Así que muy valioso, como siempre, todo lo que haces, Marina, y está buenísimo que bueno, que nos hayas, que me hayas dado tu tiempo para poder, bueno, plasmarlo acá en este audio, en este podcast, y que va a tener un efecto multiplicador, porque lo van a escuchar, esperemos que, bueno, que muchas personas, pero que lo puedan, que les pueda ayudar a convertirse, ¿no?, mentalmente en, digamos, descubriendo cosas nuevas. Así que gracias de vuelta.
De nada, es un placer. Háganse preguntas, nunca dejen de hacerse preguntas. Buenas tardes.
Buenas tardes.